Esta mañana, amados hermanos, al preparar la lección de la escuela dominical, continuaba, llegamos al término de lo que son las leyes que se mencionan en Éxodo 21, 22 y 23, después de los 10 mandamientos. Ha sido muy interesante estudiar esto. ¿Por qué? Porque normalmente somos conscientes, y a veces los cristianos no son conscientes de los 10 mandamientos. A veces puede ser el cristianismo moderno que no se enseña con respecto a los 10 mandamientos porque se considera que es algo solamente de la ley, cuando los principios son eternos. Y a veces no se enseñan porque se siente como que es una regulación o ciertos requisitos y a veces se fomenta solamente el evangelismo y otras cosas. Pero gracias a Dios por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la primera expresión abierta y pública de Dios mismo hablando con todo su pueblo, si usted se puede dar cuenta, a su pueblo Israel. Dios habló con Moisés en Éxodo 3, cuando en la zarza ardiendo. Y Dios habló directamente con Faraón a través de Moisés y luego Aarón. Pero todo lo que los israelitas recibieron, aún la enseñanza de la Pascua, fue a través de Moisés. Y ellos tuvieron que tener fe en la palabra de Moisés, que era la palabra de Dios. Y vieron las obras portentosas de Dios. Pero los 10 mandamientos es la oportunidad donde vemos a Dios hablando desde el monte públicamente con su pueblo. Eran palabras muy importantes. Después de rescatarlos por la sangre del cordero de Egipto, de la nación de Egipto, y liberarlos. Y llevarlos a un lugar donde Dios habría de darles principios, preceptos, enseñanzas, presenta estos 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, téngalo presente. Éxodo 20, creo que muchos cristianos saben que Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. ¿Qué libro y qué capítulo? Éxodo 20, amén. Así como usted sabe qué salmo habla del Jehová mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, ¿verdad? ¿En qué capítulo de la Biblia y libro se menciona de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Cuál es el capítulo de la resurrección? Primera de Corintios capítulo 15, el llamado capítulo del amor. Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo de la fe. Hebreos 11, ¿verdad? ¿En qué capítulo de la Biblia y qué libro se menciona? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14. ¿Cuál es el capítulo del buen pastor? Juan capítulo 10. Y así, ¿verdad? Uno empieza a identificar cuál es el salmo de la palabra de Dios. Salmo 119. ¿Verdad? Y así uno empieza a identificar pasajes. Éxodo 20 es uno de ellos. Pero ha sido muy interesante ver lo que está alrededor de este decálogo, de esta ley. Y son las leyes que se presentan en Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23, que con la lección de hoy concluimos. Ahora con los adultos nomás entramos al año sabático, ¿no? Nos quedamos todo el año allí, en el sabático. Pero después viene una hermosa presentación y en mi estudio, ¿verdad? Yo estaba orando, Señor, ¿qué le doy? ¿Qué es lo que tú quieres para tu pueblo, para tu grey? Después de aún de estas 2 semanas, y hay verdades que el Señor, pude estar meditando en lo personal y aún con mi familia. Pero el Señor me llevó a dar esta conclusión y quiero hacerlo de una manera puntual en esta hora. Vaya conmigo a Éxodo 23, por favor, y lo primero que voy a hacer es, como las demás clases ya casi terminaron la lección, voy a dar lo que resta de la lección entrar al final de Éxodo 23, y si el tiempo nos permite, dar la verdad de Éxodo 24, que también va de la mano. En Éxodo capítulo 23, versículo 10, los niños y los jóvenes ya vieron esto, dice, nos habla del año sabático. Éxodo 23, 10, 6 años sembrarás tu tierra. Versículo 11, mas el séptimo año la dejarás libre. Y hablábamos de eso, ¿no? Y una de las cosas que mencionábamos es que una de las razones por las que Dios trajo el cautiverio babilónico a los israelitas es porque no obedecieron a Dios en dejar descansar la tierra cada 6 años. Hay una cuenta, inclusive se menciona en Jeremías capítulo 29. Si usted tiene ahí Jeremías 29 y estos versículos están en su lección, usted si quiere la tiene en la lección puede tenerla ahí porque voy a probablemente leer algunos renglones de la misma. Pero Jeremías 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y segundo de Crónicas 36, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Para que se cumpliese, dice el versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, de Nabucodonosor, hasta que vino el reino de los persas. Segundo de Crónicas 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de qué? De reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces se llega a un cálculo, ¿verdad?, de aproximadamente 490 años en que los israelitas, especialmente después de la división del reino, o mejor dicho, cuando vino la división del reino, no cumplieron el año sabático. Hoy en día se usa una expresión y dice, me voy a tomar un sabático. Y no quiere decir que después de 6 años de trabajo, no sé. Pero hay personas que a lo mejor tienen la posibilidad y dicen, voy a tomar un tiempo de descanso. Y renovar ciertas cosas, renovar la visión. Y gracias a Dios por los sabáticos, son buenos. No creo que tengan que ser estrictamente un año, ¿verdad? Pero veíamos la aplicación espiritual de que en ocasiones Dios permite sabáticos en nuestras vidas. A veces Dios permite circunstancias difíciles, porque una de las cosas que hace el año sabático no solamente era de hacer permitir que la tierra descansase, los animales comieran del fruto de la tierra, inclusive los pobres. Ahí tanto el pobre como el rico podía comer lo mismo. Imagínense el que tenía sus fincas, ¿verdad? No sé, ahí ya entran detalles, ¿verdad? Si podían dejar las fincas a todos, como quisieran, ¿no? Pero dependían de Dios completamente. Y gracias a Dios porque a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas en las cuales tenemos que depender de Dios. Ahora, siempre debemos depender de Dios. Pero hay circunstancias a veces particulares se limitó el trabajo o la entrada de dinero que tenía a lo mejor se cortó, ¿verdad? Y gracias a Dios por esos sabáticos que Dios permite. Pero si en esos sabáticos, en esas ocasiones, yo empiezo a quejarme, yo empiezo a murmurar, yo empiezo a buscar de manera de cómo salir adelante aquí y allá, nada más afanado, puedo estarme encontrando en una vida de cautiverio. Y esa es la aplicación que damos. La siguiente ley que se menciona aquí en Éxodo capítulo 23, como lo enseñaron los maestros, es con respecto al sábado, el día sábado o el día de reposo. Éxodo 23 y versículo 12 dice así: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Dios lo dice claramente, un solo versículo: 6 días vas a trabajar, el séptimo día es de reposo. Y aquí es interesante, ¿para qué? Pues para que descanse el animal, ¿verdad? Tu buey, tu asno, y también el hijo de tu sierva, tus siervos tengan un día de descanso. Ahora, este mandamiento se menciona, son un mandamiento. Yo les dije, estas leyes van relacionadas con los 10 mandamientos. Hay un mandamiento claro: guardarás el día de reposo. Ahora, en Éxodo 20, si usted va ahí conmigo, cuando Dios habla del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, lo vincula con el hecho de que Dios reposó el día séptimo cuando hizo la creación. Esto de reposar un día de los 7 días de la semana, aunque nosotros no tomamos el sábado, sino tomamos el domingo como nuestro día de reposo, el día del Señor, que vamos le llamamos, viene desde la creación. Dice el Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, ¿qué? En el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, desde que Dios nos creó, Él estableció un día de reposo. Y nosotros, nuestro reposo, ¿qué pasa cuando uno dice, y pues aún hoy en día, 6 días se trabaja y, uno se por ley, ¿no? Se tiene que descansar. Y el cristiano anda buscando, bueno, pues el domingo. Y uno diría, desde el punto de vista natural, bueno, el domingo, pues es el día más cansado, ¿qué voy a hacer reposar? Mejor reposo otro día para, bueno, ojalá que tengamos 2 días de reposo, ¿no? 2 días de descanso. Algunos tienen, ¿no? Unos trabajan, dicen, semana inglesa, no sé cómo le llamen, ¿no? Lunes a lo mejor no es eso, ¿verdad? Pero de lunes a viernes, qué bueno. Tienen sábado, tienen domingo. Bueno, pero el domingo, aunque nosotros no tenemos nada, cuando digo nada que hacer, digo, no tenemos trabajo, no tenemos, pudiéramos estar en otros lugares. Pero gracias a Dios, ¿estamos dónde? En la iglesia. Y en ese contexto es para reposar de nuestras obras y descansar y contemplar las obras de Dios. Es lo que Dios hizo. ¿Y qué dijo Dios? Que vio Dios que todo era hermoso, ¿en qué? En gran manera, la obra de Dios. Entonces yo vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios, veo la obra de Dios así, oh, la obra de Dios de cambiar de tinieblas a luz y que la luz de Dios resplandeciendo, la obra de Dios de traer fruto a través de los árboles, la obra de Dios de formar al hombre y la perfección del hombre y moldear a la mujer, y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Venimos de la luz, de las tinieblas a la luz, y se siembra palabra de Dios, semilla para que dé fruto según su género, según su especie. Y aún los animales que tenemos ahí, bueno, son ocasiones. ¿Para qué se fueron creados los animales? En un futuro veríamos que un animal fue creado para una ofrenda para Dios. Aún un animal creado para el beneficio del hombre. Podemos contemplar, estando en la iglesia, los beneficios de Dios para nuestras vidas, aún en el hombre natural. Vemos la importancia de la perfección en el hombre. Fíjense lo que se enseña en la creación. El hombre creado, ¿a qué? A imagen y semejanza, ¿de quién? De Dios. Y predicamos que hemos sido predestinados para ser conformados, ¿a qué? A la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces venimos a la iglesia, nos exponemos a su palabra en sí, la palabra de Dios. También tenemos esa realidad. ¿Se acuerda cuando Adán se estaba escondiendo? Que escuchó a Dios, que la palabra de Dios se movía en el huerto. La palabra viene a nuestro huerto, nos venimos a nuestro huerto y a nuestra vida, que tiene que ser labrada, que tiene que ser guardada. Es una oportunidad. Y ese día de reposo, que Dios haga esa obra. Es la obra de Dios. Tenemos el principio de Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos capítulo 4, que Dios ya reposó de sus obras. Y yo tengo que entrar a su reposo. Yo reposar de mis obras. Ya la vida cristiana no es una vida de obras. Nunca ha sido una vida de obras. No, las obras no son para salvación, ni es base a mis obras que yo puedo vivir para Dios. Tengo que descansar en el poder de Dios. Es una obra que Él hace. Ahora, no quiere decir que no voy a hacer nada, pero no voy a depender de mis obras. Y que si algo lo voy a hacer, debe ser incitado por el poder de Dios, aún el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos aquí el día de reposo, el día del Señor vinculado con el día de la creación. Pero también, vaya Deuteronomio capítulo 5, la segunda ocasión que se da a los 10 mandamientos, se vincula el día de reposo, el día del Señor. Fíjese con qué se vincula aquí. Y eso lo tenemos en nuestra lección, pero les los voy a decir. ¿Con qué se vincula Deuteronomio 5? ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Mire el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero viene el versículo 15, ahí no dice nada. Acuérdate porque que Dios creó la tierra. No, ahora lo vincula con otra cosa. Son los mismos 10 mandamientos. Pero dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. 2 aspectos del día de reposo. El día de reposo es un tiempo de descanso de nuestra esclavitud. Es una ocasión para recordar que Dios nos redimió. Ahora le pertenezco al Señor, ahora puedo descansar en Él, ahora soy su hijo. Él me sacó. Dios te ha mandado que guardes. Él te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Ahora como cristiano, no estoy aprovechando el domingo a ver qué día hago y a ver qué día. Muchos cristianos dicen, no, es que el domingo es el único día de descanso que tengo. Esa no es una actitud espiritual. El cristiano dice, el domingo es el día que tengo para mi Señor. ¿Y por qué? Bueno, es que ahí en la iglesia nos dicen que eso es lo mismo. No, porque soy creación de Dios. Es decir, mejor dicho, he sido redimido por Dios. Y el Dios mío, o el Dios nuestro, demanda un día para Él. Pero también, hablando de esto, no es solamente el cumplir con un día. Cumplir con un día. Tengo que ir a la iglesia el domingo. Porque yo puedo venir a la iglesia el domingo, sentarme allí, estar con la peor de las actitudes, o sentir que solamente estoy cumpliendo un requisito religioso, ritualista, liturgia solamente. Y no, el mismo Señor Jesucristo nos viene y nos enseña cuál es el, ¿qué pudiéramos decir? El espíritu detrás del día de reposo. Y una de las cosas que hizo Cristo el día de reposo es, sanó a los enfermos. Vio por la necesidad. Estuvo por encima la necesidad del hombre, o saciar una necesidad que solamente cumplir un día. Es triste que vengamos a la iglesia solamente por cumplir y no veamos nuestra necesidad espiritual de venir a la iglesia. ¿No entiende? Estaríamos solamente cumpliendo, siguiendo el librito. Pero si yo vengo a la iglesia y vengo con una necesidad espiritual y veo mi necesidad, me veo como un asno, por decirlo así, como un animal que ha caído en un hoyo, ¿se acuerda? O me veo como aquella mujer que no se podía doblar y que la sanó en un día de reposo, aquel que tenía la mano seca y que no podía extenderla y lo sanó en un día de reposo, o como aquel paralítico que tenía 38 años, que no se podía mover. ¿Cuál era la causa de su parálisis, de su incapacidad? ¿Cuál era la causa? ¿Lo recuerda usted? Juan capítulo 5, ¿cuál era la causa? El pecado. Se lo encontró en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y todo eso lo llevó a cabo en el día de reposo. El día de reposo lo hizo, dice la Biblia, para el hombre, para beneficio del hombre. Y es una bendición venir a la iglesia en un día de reposo porque es una necesidad que vengas a hacer. Es un beneficio espiritual. Gloria a Dios. Por el día de reposo. Amén, hermano.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. No voy a tomar más tiempo porque pudiéramos desarrollar esta verdad más.
Pero de ahí tenemos tres fiestas. Vea conmigo en Éxodo capítulo 23. Tres fiestas que nuestros niños ya debieron haber aprendido. Tres fiestas. Una era la Pascua. Ahora, recuerde que son siete fiestas. Realmente son siete fiestas que se mencionan en Levítico 23. Pero aquí en Éxodo 23... hay tres fiestas muy específicas que Dios establece, que se debían de, ¿cómo se llama? En esas seis, tres fiestas, todo varón mayor de 12 años, cuando llegaban a la edad de la conciencia, no conciencia necesariamente, sino la edad de la, ¿cómo se le llama esta edad? Es el mishpah, ¿verdad? Es la edad de... Cuando ya eran de la... Ay, se me va la palabra. Son responsables o son... se me fue la palabra, hermano. Sí, se les puede pedir cuentas. Ese es el... Y se acuerda que el Señor Jesucristo a los 12 años fue llevado a Jerusalén. Que algunos dicen que era a los 13 años. Y después de ahí fue, dice la Biblia, que siguió siendo... obediente a sus padres. Eran tres fiestas. Y muy importantes estas fiestas. Miren Éxodo capítulo 23, 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Más adelante veremos que eran siete fiestas. Pero hay tres fiestas muy particulares. ¿Y por qué decimos que estas tres fiestas por lo menos tenían que venir todos los varones a Jerusalén? Porque lo dice versículo 17, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Está claro? Ahora, versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. El mes de Abib es el primer mes del año judío. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aquí se le llama la fiesta de los panes sin levadura. En la lección ponemos que es la fiesta de la Pascua. Porque aquí la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran dos fiestas que pudiéramos aquí mencionarlas como una. Porque el día 14 del mes de Abib, en la noche, se sacrificaba el cordero pascual. Y el siguiente día comenzaba por siete días la fiesta de los panes sin levadura. Entonces se consideraba una fiesta. Y una de las cosas que no había, tenía que haber allí es panes sin levadura. Nada de levadura. Una de las cosas que quiero que ustedes vean, y era parte, esta es la lección, es que tenemos tres fiestas, pero tenemos una ley para cada fiesta. Además de todos los detalles que más adelante se dará en Levítico 23 acerca de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, es muy interesante que aquí el Señor menciona la importancia de guardar estas tres fiestas, pero menciona una ley muy importante que tener presente en cada una de estas fiestas. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, le llama aquí la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es la ley para la fiesta de la Pascua? Mire el versículo 18. ¿Está ahí en Éxodo 23? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. ¿A qué está haciendo relación? A la Pascua. ¿Se da cuenta? No la debes ofrecer, la sangre de mi sacrificio, del cordero de la Pascua, no la ofrezcas con pan leudo. Y luego dice, ni la grosura de mi víctima quedará la noche, de la noche hasta la mañana. ¿Qué tenían que hacer con lo que quedaba del cordero pascual? ¿Tenían que dejarlo hasta el otro día? No, tenían que quemarlo esa noche. Pero hay dos expresiones aquí muy interesantes. Una le llama, el versículo 18, la sangre de mi sacrificio, que se refiere, por supuesto, a ese cordero que era presentado, la sangre en particular, no ofrecerás con pan leudo, pero luego dice, versículo 18, ni la grosura de mi víctima. ¿Cuál era la víctima? el Cordero de la Pascua.
La grosura era lo que se apartaba. Era lo que se ponía a quemar, ¿verdad? Era lo... Y aquí vemos, hermanos, dos principios. Y ese es el punto en la lección con respecto a estas leyes. La primera es... Los voy a leer tal como dice aquí la lección. Cuando dice bajo las tres fiestas. La primera fiesta en la primavera, la Pascua. La llamada fiesta de los panes sin levadura debido a su relación con la Pascua. ¿Cuál es su ley con respecto a esta? Ahí dice en la parte de enfrente hasta abajo, dice primera... La levadura debía ser totalmente eliminada en conexión con la sangre de los sacrificios y la carne. Ok, la levadura debía ser totalmente eliminada en conexión con la sangre de los sacrificios. Ok, ¿qué representa la Pascua para el cristiano? El nuevo nacimiento. Ahora que el cristiano ha nacido de nuevo, debe de apartarse ¿de qué? De toda levadura, de todo pecado. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Pero hay otra cosa. No solamente tenía que ser la levadura eliminada, pero la carne del cordero pascual, lo que es la grosura de mi víctima, lo más precioso, debía ser comido durante la noche de la Pascua antes del alba. El siguiente párrafo lo expresa de una mejor manera, o abunda. Dice, la levadura y la carne representan lo peor y lo mejor de los elementos de un sacrificio en cuanto a simbolismos. Una era omitida. ¿Cuál era omitida? ¿Está conmigo, hermano? Omitir. Una no se tenía que tener en la casa, no se debía comer. ¿Qué no se debía comer en el día de la Pascua? Levadura. ¿Los panes tenían que ser qué? Sin levadura. Ahora, ¿qué es la levadura? Los niños, para que entiendan. La levadura, hoy en día, se puede... percibir como aquello que echa a perder algo. Cuando hacen pan, le ponen levadura. Y lo que hace que el pan se vea así tan esponjosito es la levadura, que hace que se infle. ¿Sí? Si tú te comes pan sin levadura, no le pones levadura, va a quedar así chiquito, durito, porque no infló. Cuando uno ve el panecito, ay, ¡ay, ese virote! Pero lo haces así y está como, está lleno de aire, ¿no? ¿Sí? Puede ser el mismo virote, la misma cantidad de pan chiquita así, y es bien duro. ¿Por qué? No infló, le faltó levadura. Y uno dice, bueno, pues pastor, pues levadura para que la cosa esté. No, pero la idea de la levadura es que da una apariencia de algo que no es, si podemos decirlo así. En el caso del vino, cuando se fermenta, no es que se le eche levadura, pero llega un punto en que el vino del jugo de la vid llega, de alguna manera se expande por el proceso de la fermentación. Por eso es que cuando ponían vino nuevo, tenían que ponerlo en los recipientes que antes hacían, que eran de pieles, tenían que hacerlos en pieles nuevas que pudieran estirarse. Si ponían vino nuevo, que todavía no se fermentaba, en un recipiente de una piel ya vieja, que ya se había estirado, y llenabas esa piel y empezaba el vino, se iba a reventar la piel. Pero la piel nuevecita, a lo mejor de un corderito, de eso, que era nuevecita, se podían, ¿cómo se llama?, estirar. La piel tiene un proceso o tiene una capacidad de estirarse mucho. Usted lo puede ver, ¿verdad?, en su servidor. Antes yo no era así de ¿cómo se llama? De apuesto, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay personas que bajan mucho de peso, pueden bajar de peso, pero luego la piel tiene que llevar cierto proceso para que regrese a su lugar, no lo sé. Entonces, ese proceso de fermentación o levadura que afecta, Cristo la comparó con la doctrina de los fariseos, la doctrina de Herodes. Es una mala enseñanza que viene a afectar la vida, la enseñanza verdadera. En primera de Pedro de Corintios capítulo 5, Pablo dijo que un poco de levadura leudaba toda la masa y se estaba refiriendo al pecado de un hombre en la iglesia que se estaba permitiendo y eso iba a afectar a los demás de alguna manera. Entonces, yo como cristiano, una de las cosas que Dios me enseña, ahora que si voy a participar de la Pascua, de la sangre de Cristo, y voy a creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador, ahora mi vida debe estar separada del pecado. Aquí ya no hay cuestión de que, bueno, pastor, por si es cuestión de que cada uno. No, si eres hijo de Dios, debes de vivir una vida apartado del pecado. Amén. Así de sencillo. Si no, no te llames cristiano. Si no, no digas que sigues al Cristo de la Biblia o al Jehová de la Biblia. Es por eso que cuando le predicamos a una persona, tenemos que decirle, tienes que arrepentirte de tu pecado, has confiado en un Dios incorrecto, has confiado en una religión incorrecta, tienes que confiar en el Cristo de la Biblia, porque tú eres pecador, porque el pecado te separa de Dios, pero hay salvación para ti. Y una vez que tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, Él te salva, pero ahora le perteneces a Él. Él te rescata de la esclavitud del pecado, pero ahora le perteneces y tu vida no debes permitir pecado en tu vida. Ahora, gracias a Dios, y vamos a ver más adelante que es el Señor el que lleva a cabo estas obras. Pero había, entonces, ¿qué tenía que omitirse en el caso de, cuál era la ley para esta fiesta de la Pascua? Una, nada de qué. De levadura. Amén. Pero luego también, otra cosita, versículo 18. La grosura de mi víctima no quede de la noche hasta la mañana. O sea, ¿qué es la grosura de la víctima? Es una referencia a su carne. ¿Qué tenían que hacer con la carne del cordero de la Pascua? ¿Eh? Comérsela. Entonces, esto nos enseña que Cristo no solo derramó su sangre y vino a la cruz sin pecado, sin levadura, pero entregó al Señor la grosura de esa víctima, lo más precioso, su vida. Y aquí hay una realidad. Si tú vas a convertirte a Cristo, ahora tu vida tendrá que ser apartada del pecado y tu vida, la grosura de tu vida, tendrás que presentársela al Señor. Ay, pastor, pero es que eso a mí no me lo dijeron. Bueno, es un compromiso con el Dios verdadero. Acuérdense a Pablo. Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Pablo? En el mismo día que él fue salvo ahí rumbo a camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y digo, Señor, Señor. La palabra Señor era una manera de decir, ahora tú eres mi Señor. Me aparto. Pero ¿qué quieres que yo? Y según Hechos 26, en ese mismo camino a Damasco, no sabemos si fue en ese momento, ¿verdad?, que él estaba escuchando, pero Pablo nos revela cosas que Dios le dijo, Cristo le dijo, te he puesto para que vayas y prediques a los gentiles, para que se arrepientan de las tinieblas a la luz. Y él dijo esto, y yo, Agripa, ¿qué dijo? No fui rebelde, ¿a qué? A la visión celestial. ¿Usted cree que nada más Dios salva a una persona, nada más, pobrecito, para que no se vaya al infierno, lo voy a salvar? No, Dios tiene un propósito para tu vida. Qué interesante esta fiesta. Había que cumplirla. ¿Me está siguiendo, hermano? Segundo fiesta, la de Pentecostés. Mire, por favor, versículo 16. ¿Está ahí conmigo? Dice, también la fiesta de la siega. Usted dice, pastor, pero aquí no dice nada de Pentecostés. Bueno, es esa fiesta. Se le llama la fiesta de la siega. ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo durante la siega del trigo. ¿Ok? Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Ok? Entonces, pero primero una. Aquí hay dos fiestas incluidas, versículo 16. A mí antes no me salían la cuenta. Digo, bueno, pues ¿por qué dice tres y me salen? Esos son dos. Porque una dice fiesta de la siega y otra le llama la fiesta de qué? De la cosecha, pero son diferentes. Mire, por favor. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de qué? De la cosecha. ¿A la salida de qué? Del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, la fiesta de la siega es una fiesta que se llevaba en verano, es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué se le llama la fiesta de la siega? Porque está relacionada con, en ese tiempo se lleva a cabo la siega del trigo. Pero, ¿cuál es la ley de esa fiesta? Versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esa era la ley para la fiesta del Pentecostés. Las primicias. Las primicias. Ahora, hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, que tiene que ver justo después de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Pero luego, más adelante, en el Pentecostés, traían los primeros frutos. Una de las primicias y otra de los primeros frutos. Ahora, es interesante porque esta fiesta tiene que ver, como dice ahí nuestra lección, dice, esto revela que lo más precioso del campo, así como la grosura del sacrificio, revelaba lo más precioso del Cordero Pascual. Esta porción, los primeros frutos eran presentados como santos a Jehová. Representan tanto la resurrección de Cristo, así como la consagración del creyente. Debemos omitir el pecado en nuestras vidas y dar la grosura de la víctima y el primer fruto a Cristo. Ahora que soy de Cristo, debo presentarle mi vida, consagrar mi vida. Y esa es la fiesta. Pero la última fiesta, amados hermanos, tiene que ver con la fiesta de la cosecha. Mira el versículo, el mismo 16. La fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Cuál es la ley para la fiesta de la cosecha? Versículo 19. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Es muy interesante esto. ¿Por qué digo que son leyes? Porque nos da la fiesta y luego nos dice, no ofrecerás con pan leudo. Vas a traer los primeros frutos, dice. Y luego dice, no ofrecerás el cabrito en la leche de su madre. Es interesante que era la ley, la fiesta de los tabernáculos, no solamente era hacer tabernáculos fuera, sino cada día ofrecían, era la fiesta en que más sacrificios se ofrecían, de diferentes. Y en forma particular, un cabrito o un macho cabrío, en esa ofrenda, una ofrenda a Dios, Dios dice esto, no lo presentes el cabrito en la leche de su madre. No me vayas a cocer algo en la leche de su madre. Ahora, por lo menos hay cuatro interpretaciones de este versículo. Unos dicen que era una superstición, otra cosa que era una situación dietética. Analizando, llego yo a esta principal interpretación, tomarlo así tal como dice aquí. Había algo antinatural en el hecho de presentarle algo a Dios, una cría cocida en la leche de su madre. Y como dice aquí la lección, y quiero explicarlo porque es un poco difícil tal vez de entenderlo, o tal vez no lo estoy explicando, dice, el cocer aquí tiene que ver en relación a presentarlo en sacrificio. Eso es lo primero. No es para yo comérmelo, sino para presentarlo en sacrificio. Esto es una referencia al cocimiento de un cabrito en la leche de su propia madre, lo cual es condenado por Dios por ser algo antinatural y quebranta. Fíjense lo que dice. Quebranta la santidad entre padre e hijo en una ordenanza. O sea, por decirlo de otra manera, está bien, preséntale algo a Dios, pero tienes que honrar tu relación con tu padre, con tu madre. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Como dice, luego dice aquí, esto nos enseña, estoy en la parte de atrás de la lección, si usted la tiene ahí, que no debemos hacer nada que tenga la tendencia de entorpecer nuestros sentimientos morales, ni endurecer nuestro corazón en cuanto a los sentimientos y las relaciones naturales de la vida. ¿Cómo? Bueno, escuche lo que sigue. Aún el alma humana se estremece con el pensamiento de una madre prestando su leche para guisar la carne de su cría. Y yo pensaba en esto, decía, bueno, y venía a mi mente por usar un ejemplo, cuando Elías o Eliseo le dijo a Elías, ¿se acuerdan? Elías venía y puso su manto sobre Eliseo, lo cual es un símbolo de un llamamiento al ministerio. ¿Pero qué le dijo Eliseo? Y ahí lo tengo.
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Y qué le contestó Elías? Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Fue muy diferente a aquel hombre que le dijo: Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mi padre y a mi madre, y después te seguiré. ¿Y qué le dijo el Señor? Cualquiera, ¿verdad? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Algo así. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? Señor, ya que se muera mi papá y mi mamá, entonces te voy a seguir. No, no, esa no es la actitud. Pero la honorable actitud, déjame despedirme de ellos. Y es muy interesante porque en una ofrenda a Dios, vamos a pensar, una mamá dice, ay, es que mi hijo quiere servirle al Señor y ya no lo voy a ver. Se va a ir lejos. Sería muy inhumano que yo como pastor le diga, hermana, ¿qué le pasa? Falta de fe. Déjese de lloriqueos. Mire que su hijo quiere servir al Señor. No, yo tengo que entender, es una mamá. Y por eso pongo aquí el ejemplo de Betsabé. ¿Qué dijo Betsabé de Lemuel o Salomón? ¿Sí? Oh, hijo, y le deseaba lo mejor, ¿verdad? No des a las mujeres tus fuerzas, ni a lo que vence a los reyes, el vino y las mujeres. Finalmente eso es lo que hizo Salomón, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? ¿Y qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Pues es un hijo. Así como dice la Biblia, no puedo decir, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pueda decir. ¿Cierto? Yo quiero servir al Señor. Y, papá, ¿qué piensas? El Señor a mí me llamó al ministerio. Yo fui con mi papá y le dije, mira, Dios me ha llamado a esto. ¿Qué piensas? Mire, dijo, está bien, yo quisiera que tú termines la carrera. Pero así me lo dijo. Pero si tú, ¿qué? Adelante. Pero yo te digo que es lo que yo quisiera. Y finalmente, y no quiero decir esto para que los padres se aprovechen, ¿no? De los hijos. Tiene que confiar en el Señor. Así fue lo que a mí me sucedió. Y dije, está bien, pues, voy a honrarte. Terminé la carrera. No fue fácil para mí terminar. Eso fue como en cuarto semestre de la carrera de contador público, y fueron 10 semestres. No fue fácil estudiar derecho fiscal, auditoría, costos. Todo eso no fue fácil, pero tenía que terminar. Y honré, y de allí, mira, hermano, mire, de allí no hubo un momento en que mi padre me dijo, hijo, fue una manera de decir, he cumplido. ¿Sí? Aún cuando me fui a Fundamentos, mi padre fue muy, muy sabio, dice, oye, ¿qué, el seguro de tus hijos? Pues él sí, bueno, lo único de eso, está bien. El seguro de tus hijos, digo, pues nunca le resolví nada y el Señor siempre nos cuidó, pero Él cada mes nos depositaba una cantidad, $200 cada mes. Fue una bendición. Y fue seguir este principio. Sí, es mi ofrenda a Dios, es mi fiesta a Dios, pero no debo coser el cabrito en la leche de su madre. ¿Sí lo entendemos? Hay un padre que honrar, hay una madre que honrar. Ahora, no nos aprovechemos de esta situación, estimados padres y estimadas madres. Pero aquí los que tenemos que aprender es, el asunto no es la mamá la que se está entregando o en la leche de su madre, es el cabrito. Pero si tú vas a servir al Señor, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Por supuesto, llegará momentos que tendremos que irnos al otro principio, el que no aborreciera a su padre y a su madre. Es cuando una madre, vamos a pensar que una madre dice, ¡ah, no! ¿Cómo que vas a servir al Señor? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Me opongo rotundamente? ¿Me esto y el otro? Bueno, aquí puede llegar el momento que decir, mamá, papá, pues mientras estés en esta casa, aquí no vas a servir al Señor. Bueno, que Dios me ayude. Tendré que salir de casa y ver cómo el Señor va a suplir para mí. Pero tendré que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero no puedo ser cruel y decir, mamá, voy a servir al Señor y pues, ni modo, no, tengo que honrarla, darle su tiempo para que lo entienda. Y bueno, espero haberme dado a entender. En todo esto, hermanos, y debo concluir, y no he llegado ni a lo del ángel del Señor, así concluye las leyes. Pero una vez terminando con las leyes, el Señor da un principio y dice, mi ángel va a estar contigo. Vea por favor Éxodo capítulo 23, versículo 20. Termina con esto, no guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Terminan las leyes y después dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es este ángel? Usted ya sabe, hermano, no tengo tiempo para abundar en eso. Pero este ángel es Cristo, amén. Lo que vemos aquí es la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento con su pueblo, la presencia de Dios. ¿Saben quién le habló a Moisés desde la zarza? ¿Quién le habló? El ángel de Jehová. ¿Quién iba con ellos como una nube y como un nervio cuando los egipcios estaban persiguiéndolos al cruce del Mar Rojo? El ángel de Jehová. Moisés, después de que vino el pecado en Éxodo 32, le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. El ángel representaba la presencia de Dios. Aquí vemos prácticamente que el ángel de Jehová es Dios mismo, es Dios mismo. Vemos varias cosas aquí del ángel. Es la presencia del Señor. Mira lo que dice en el versículo 21. Guárdate delante de Él. Oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Porque ¿qué dice? Mi nombre está en Él. Y le llamarás, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mi nombre está en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre está en Él. También es un ángel que podía perdonar pecados. ¿No le dé el versículo 21? No perdonará vuestra rebelión. Quiere decir, si la puede perdonar. ¿Se acuerdan que eso fue uno de los puntos claves para que los fariseos vieran que Cristo podía, venía de Dios? Que Él podía perdonar pecados y lo comprobó sanando a ese paralítico. Entonces, el ángel de Jehová. Ahora, este ángel también demanda obediencia. Le dice versículo 21, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde. Versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ahora, hay una cosa que vemos aquí, es que Dios muestra que ahora en esta relación hay mandamientos, hay leyes, pero no es, oh, yo lo voy a hacer. Espérate, mi ángel. Mi ángel, tú solamente sométete a su voz. Vamos a ver, no vamos a ver porque el tiempo ya no nos da, pero Éxodo 24 habla cuando ellos confirman, cuando Moisés agarra un libro y escribe todas estas palabras y estas leyes y confirman ese pacto con un derramamiento de sangre, en un altar de piedra que hacen, 12 columnas, una por cada israelita, separan la sangre, una sangre la echan sobre el altar, tipo de la muerte de Cristo en la cruz, pero otra sangre la rocían sobre el pueblo, la pusieron en tazones y la rocían a un pueblo que había dicho, haremos todo lo que Dios nos mandare y obedeceremos. Oh, es ese ángel que fue delante de nosotros y es en el poder de su sangre que podemos vivir y decir, yo voy a hacer esto, Señor. ¿Cómo vas a cumplir estos mandamientos? Tú no puedes, pero en el poder de su sangre puedes hacerlo. Y como dice bien un comentarista, es Cristo salvando, pero Cristo también sustentando. Es la sangre, somos salvos por gracia, pero también somos guardados por gracia. Es la sangre para ahora en el momento de la salvación, pero la sangre también para caminar en la vida. Pero todo relacionado con un personaje. ¿Cómo le llama? El ángel. El ángel. Y si ustedes, si leemos con atención, dice, este ángel te va a introducir a la tierra. Este ángel te va a guardar. Este ángel te va a hacer esto. Y el ángel lo va a hacer. Y el ángel, tú solamente no le seas rebelde. Solamente sométete. Señor, pero todo esto, ¿cómo voy a vivir esto? Mi ángel irá delante de ti. Versículo 20, lo repito, lo vuelvo a leer. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde. Versículo 22, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Fíjese cómo constantemente habla de, oye la voz, oye la voz. Es por fe. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó? Esa sangre no se roció sobre el pueblo, sino primero, o probablemente, es probable que en el momento que estaban rociando, estaban leyendo el pacto. Estos. Y el pueblo decía, lo haremos. Oye, la fe, la sangre, la sencillamente sumisión a la voluntad de Dios. Y hermanos, esto para enseñar y decir, más pudiéramos hablar de esto. Es muy interesante este tema. Ya, pero es decir esto, en tu relación con Cristo, sí, hay leyes y hay principios. Y hay inclusive fiestas que tienen representaciones, como entregar completamente tu vida a Él, tus primeros frutos, tus frutos a Él, ser considerado, si el Señor te está llamando, ser considerado con aquellos que tienen sentimientos para contigo. Pero tienes que recordar que si tú eres pueblo de Dios, tienes una relación con alguien que es el ángel de Jehová. Tú no puedes vivir la vida cristiana y serle rebelde y serle así, papá. Mucho cuidado, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Si pecáramos voluntariamente, si pisoteáramos al Hijo de Dios y la sangre con la que hoy fuimos santificados, si tuviésemos por afrenta al Espíritu de su gracia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo vengo a mi ángel, yo mi ángel. Al punto que Moisés, después de que pecó el pueblo, lo vuelvo a repetir, él dijo, Señor, si tu presencia, si tu ángel no va con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Es triste que muchos cristianos están aún haciendo la obra de Dios sin el ángel. O muchos cristianos están viviendo en el mundo, llamándose cristianos, y la presencia de Cristo en sus vidas es nula completamente. Y se quejan con la iglesia, le echan la culpa a los hermanos, que si esto, como si nuestra vida, hermanos, con todo respeto lo digo esto, dependiera de los hermanos o de la iglesia, gracias a Dios por el ángel. Con esto no estoy diciendo, madre, la iglesia, ¿verdad? No le importa la iglesia, no. Si usted está en una buena relación con el ángel, le llevará a una buena iglesia y tendrá una buena relación con la iglesia. Y si usted da una buena relación con el ángel, podrá arreglar sus diferencias con los hermanos. Andamos a veces, ¿verdad?, mal, a veces entre cónyuges, a veces en esto, y pensamos que es nuestro problema. No, hay un personaje que es parte de nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas. Como escuchábamos, no yo, más Cristo. O sea, a veces lo tenemos a Él apartado allí, viviendo nuestra vida, en nuestras fuerzas. ¿Dónde quedó el ángel? Yo, amado joven, este mundo te va a estar atrayendo con sus... Recuerda que hay un ángel. Hay un ángel. Hay un ángel. El doctor O.T. Spence, termino con esto, dando comentarios sobre esto del ángel de Jehová. Dice que llegó un tiempo en su vida, cuando él se dio cuenta de su necesidad de salvación, que él vio ese momento como... Y lo ilustra así, yo cuando un día mi papá estaba predicando y yo vi, es como si yo hubiese visto dos ángeles. Uno al ángel que le llamaba privilegio y otro al ángel que le llamaba principio. Y es como que Dios me dijera, aquí está, dos caminos en tu vida, ¿cuál vas a tomar? ¿Qué ángel vas a seguir? ¿El ángel del privilegio? ¿El ángel del placer? ¿El ángel de tú hacer lo que tú quieras? O el ángel del principio. Y él da la ilustración y dice, el ángel del privilegio, estaba adornado con sus vestimentas, atractivo. El ángel del principio, medio rudo, medio estaba ahí con la vara de la disciplina. Pero qué ángel. Dice, fue el primer momento en que yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión como, ¿a qué ángel voy a seguir? Y mientras más crecí en la vida cristiana, y gloria al Señor, un día fui salvo y me entregué al Señor, ese ángel de los principios empezó a embellecerse. Embellecerse. Oh, amados hermanos, usted y yo podemos tomar la decisión que usted y yo queramos. Finalmente va a ser una decisión entre dos cosas. O sigo los principios de Dios, o sigo el privilegio que yo tengo de hacer mi propia voluntad. Y eso es muy atractivo. Pero ese ángel, finalmente, acuérdense que Satanás se viste como un ángel de luz. Pero el ángel del principio, de la voluntad de Dios. Al principio puede parecer un poco difícil, pero oh, los deleites que se pueden encontrar en la vida en Cristo. Recuerda que no es en tus fuerzas. Dios dio, Cristo dio su sangre. Si la sangre de los machos cabríos purifican para salvación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas? Oh, hermanos, me faltó leer Hebreos 9 y 10. Ahora Cristo, Él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Tenemos realmente un sacrificio de sangre, un sustituto, un ángel. Ahora en hebreo se le llama un sumo sacerdote. Tenemos un privilegio. Acerquémonos confiadamente hasta este trono de la gracia. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos el privilegio de estimularnos a las buenas obras, tanto más cuanto aquel día se acerca. El privilegio de exhortarnos, el privilegio de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Para disfrutar de estas leyes, de estos principios, de estos mandatos, de estas fiestas en el Señor. Amén. Ayer estábamos en el parque. Nosotros teníamos nuestra fiesta. Pero una fiesta sin levadura. Mientras los demás tenían. Qué bueno, llegaron ahí los guardias, ¿verdad? Podemos revisar sus hieleras. Digo, pues, ¿qué quieren? ¿Tienen hambre o qué? No, es que queremos ver si no están, si no tienen cerveza. Y digo, pásenle. Gracias a Dios, por lo menos en el parque no dejan que la gente tome, ¿no? Qué bueno, le digo. Y vaya y revise, no lo vayan a sobornar. Dicen, no. Entonces un hermano le dio dos coquitas ahí. Se fueron contentos los guardias. Pero por dos o tres veces tuve que ir a la oficina porque justo el kiosco que estaba enfrente nos tocó así, venían la musicota. Le digo, oiga, no dice ahí que no. Sí, ahorita vamos y le vamos a decir. Ay, tuve que ir tres veces, gracias a Dios, después. No sé si nos acostumbramos o vale bajar. Gracias a Dios que aún en medio de este mundo, que no podemos apartarnos, podemos tener una fiesta sin levadura, en donde entregamos la grosura de nuestra víctima, nuestras vidas. Aún esos momentos, pasar con nuestros niños, que ellos vean que la vida cristiana no es una vida, es una vida hermosa. Es una vida hermosa. Si usted entiende inglés, le puedo recomendar un mensaje, The Naturalness of the Christian Life. Lo natural de la vida cristiana, cosas hermosas que podemos gozar en el Señor como cristianos. Y qué bendición tener a nuestro ángel. Una persona no quiere autoridad en su vida, es la persona más desdichada que puede haber. Desdichada. Pero qué bueno tener a un Señor al cual seguir. Y un propósito de Él para nuestras vidas. Amados hermanos, disfrutemos de la vida que tenemos en Cristo. Dígale al Señor como los israelitas en Éxodo 24. Haremos todo y obedeceremos. Mi Señor, aquí está mi vida. Oh ángel de Jehová, tú guíanos. Y puede usted disfrutar estas leyes, estos principios, no de hacer caso al rumor, no ser, levantar juicios incorrectos, todos estos principios, aún ayudar a tu enemigo cuando se ve necesitado, todo esto, que sea el resultado de nuestro caminar con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa vida que nos has permitido vivir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro yo, nosotros mismos, somos los que entorpecemos la obra de Cristo. Sí, nos podemos quejar del mundo, y es que el mundo, pero no, finalmente sí, el mundo afecta, y por supuesto si me doy a relaciones incorrectas, eso afecta, pero finalmente somos nosotros mismos. Concédenos, Señor, el no ser rebeldes a nuestro ángel, seguir su voz, y oramos por la sangre preciosa de Cristo, que nos limpie de todo pecado, nos capacite. Bien dice la Biblia, que si tenemos comunión los unos con los otros, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre está ahí disponible para aquel que oye su voz y se rinde a Él y cree. Cree. Es por gracia. Es la gracia de Dios que lo va a hacer. Pero bien dice la Biblia, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Creemos que Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Le hemos dicho, Señor, aquí está, para que Él haga estas obras. Ayúdanos, Señor, aún aquellos cristianos, aquellos hermanos que están a lo mejor luchando. Y dicen, pero ¿cómo vivo esta vida cristiana? ¿Cómo? Es por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por las obras. Y la fe no quiere decir que es por mi fe es que se hace una obra. No. Es mi fe. Descanso en la obra de Dios, que por su gracia ha de venir a hacer una obra especial en mi vida. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra. Llévanos esta tarde a casa con bien y permítenos regresar para seguir deleitándonos en nuestro reposo, en la palabra del ángel, en la provisión de la sangre del pacto. Y en este pacto, en este libro que ha sido, Señor, sellado o ha sido consagrado y que nos di, es nuestra luz para vivir para ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que podamos deleitarnos en la dirección y la comunión del ángel. Estamos despedidos, amados hermanos. Caminemos con el Señor esta semana.